Le damos la bienvenida, como cada semana, a Eduardo Con, de la Bnei Brit, allí en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo está, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Un placer de estar con ustedes en contacto nuevamente, como todas las semanas. En esta, para titular, 20 años para retornar al medioevo. El mismo día de esta semana en el cual se retiraba de Afganistán el último soldado de Estados Unidos, posando para una foto nada memorable, por cierto, pero que recorrería en el mundo de todos los medios y las redes sociales, varios miembros del Consejo de Seguridad junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, intentaban demostrar, no se sabe muy bien a quién o a quiénes, que a pesar de su borrosa y casi invisible existencia, podían quizá consensuar una resolución que pudiese ayudar de alguna manera a la tragedia afgana, enfocando tres temas: salida de los afganos del país, ayuda humanitaria y rechazo al terrorismo. En un rapto asombroso de ingenuidad, Francia, uno de los países que redactó el texto junto a Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, expresó esta memorable frase que quedará registrada en la historia de las infamias. Y cito: los ojos de todos los afganos están mirando a este consejo y esperan un apoyo claro de la comunidad internacional, y esta falta de unidad es una decepción para nosotros y para ellos. Fin de la cita. En realidad, ni los afganos ni nadie pueden esperar apoyo de nada de la burocracia internacional, que ha dinamitado hace rato cualquier vestigio de las esperanzas de aquellos que fundaron Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Francia y Reino Unido propusieron la creación de una zona segura en el aeropuerto civil de Kabul bajo control de la ONU, que permitiera continuar las evacuaciones desde Afganistán. La resolución aprobada no aborda esta cuestión y se limita a insistir en la necesidad de que los talibanes permitan salir del país a toda persona que lo desee. Primer nada total en un texto hueco y bastante cínico. La resolución también señala el compromiso duradero del Consejo de Seguridad de ayudar a quienes permanezcan en Afganistán, y que todas las partes deben facilitar asistencia humanitaria y sin obstáculos. Para cumplir con esto, el Consejo de Seguridad debería invadir Afganistán. Ya el texto no es hueco, sino perverso, y para peor, si cabe la expresión, el texto insta a la urgente necesidad de abordar la grave amenaza del terrorismo en Afganistán. O sea, como declaró la embajadora del Reino Unido en la ONU, Barbara Woodward, el Consejo de Seguridad ha establecido sus expectativas mínimas sobre los talibanes. En realidad, no estableció nada. No pudo aprobar un texto inocuo, inútil y vacío por unanimidad, porque hasta esa vergonzante resolución no tuvo los votos, obviamente, esperablemente, de China y Rusia. De esta forma, el único organismo que ni siquiera hubiera podido hacer algo por la población afgana abrió las puertas sin pudor a la superproducción de drogas, la represión medieval y un amplio abanico de posibilidades para que grupos terroristas con matriz en ISIS puedan expandirse y asociarse a otros, como por ejemplo Hamás, de eso no hay duda, y volver a demostrar en Europa y Estados Unidos que no es con desidia e indiferencia que se termina con el terrorismo. El periodista español del diario 20 Minutos, Carlos Encinas, señala en una columna de opinión de esta semana que en los últimos 20 años la superficie de plantación de amapolas en Afganistán se ha multiplicado por 40, más allá de la propia presencia de Estados Unidos y a pesar de ella. Hoy Afganistán acapara el 85% de la producción mundial de opio, de la que se obtiene la morfina y su derivado, la heroína. El grupo de sustancias de los opioides es responsable del 66% de las casi 200.000 muertes que hay al año por consumo de drogas, es decir, unas más de 115.000 vidas por año. Eso sin contar la enorme capacidad que el dinero del narcotráfico tiene, obviamente, de generar corrupción. Encinas es muy contundente. Habida cuenta que Afganistán es el séptimo país más pobre del planeta y que su economía está al borde del colapso, todo conduce a que los talibanes van a hacer del opio su principal fuente de ingresos, hasta convertir a su país en un narcoestado. Por el opio ya los talibanes obtenían, según fuentes de la ONU, 400 millones de euros de ganancias anuales. Pero al controlar toda la cantidad estimada, eso va a rondar, atención, 5.000 millones de euros. Tanto la ruta de los Balcanes como la del sur a través de Pakistán tienen como destino Europa, que puede ver sus mercados de droga inundados de heroína. Y entonces Encinas predice, el opio para los talibanes es oro, pero para nosotros los europeos va a ser la muerte. El periodista español, otro periodista español, Amador Gualiar, que vivió muchos años en Afganistán, hizo esta semana una crónica desgarradora en el diario El Confidencial. Vamos a compartir pocos tips, porque ya el tiempo apremia. Hace una semana, el Emirato Islámico de Afganistán prohibió oficialmente la música en todo el país. No estamos diciendo tonterías, lo dice un periodista y es así. Prohibió la música. La música está prohibida por el Islam, dijeron. Apenas 3 días después de decir eso, el conocido cantante de música tradicional afgana Abdullah Fawad Andarabi era asesinado por los talibanes. El asesinato de Fawad y otros músicos en los últimos días dejan bien claro que la vuelta del Emirato exige que los afganos renuncien a parte de su herencia e identidad cultural. Para los talibanes la práctica deportiva también equivale al pecado. Haram, prohibido. ¿Qué hará ahora, por ejemplo, el equipo femenino de ciclismo afgano y sus seguidoras, que ganaban adepto cada año? ¿O qué va a pasar con las famosas niñas del Skateistán, una ONG que se hizo para enseñar a los pequeños a practicar el skateboard, así los sacaban de la mendicidad de las calles y que hasta la caída de Kabul no paraba de cosechar éxitos? Son tantos los deportes que se quedan sin agua, sin vida, sin oportunidad para crecer y prosperar. Con los talibanes también mueren las pocas activistas sociales que quedaban y daban la cara, poniendo su vida en riesgo. Muchas han quedado atrás, abandonadas tras la evacuación. Por lo que es mejor, dice el periodista Amador, no nombrarlas porque pone la vida en riesgo. Gran parte de los informadores y escritores afganos se han quedado también atrás y solo tienen dos opciones. O ponen su pluma o voz al servicio del régimen, o cesan su actividad bajo pena de sufrir las consecuencias, que obviamente van desde el castigo corporal y la prisión hasta la propia condena de muerte. El Consejo de Seguridad, la actitud de China y Rusia y el encogimiento de hombros de Occidente no solo abren nuevas rutas de terrorismo y marcan con fuego el futuro cercano, inmerso por vaya a saber cuánto tiempo más en una pandemia latente y vigente, sino que entre el éxodo desesperado o la prisión medieval que llega, Afganistán se queda sin presente, que no lo tiene, mucho menos futuro, se queda sin científicos, sin maestros, sin cultura física, sin desarrollo humano. Amador Gualiar lo escribe crudamente. Todo lo conseguido con cuentagotas con el sufrimiento y la muerte de miles de afganos y un buen puñado de extranjeros es ahora parte de una matrioshka rusa en la que cada muñeca es una prisión decorada con las estrictas reglas de la teocracia fundamentalista del Emirato. Bueno, estimados oyentes, todo va a poder pasar. Todo podrá pasar. Los soldados ya se fueron. El Consejo de Seguridad está durmiendo. Quedaron los talibanes, el ISIS y sus cómplices. Bombas de tiempo, eso es lo que quedaron. Bombas de tiempo.
Gracias, como siempre. Realmente es un lujo para nosotros tenerte, está cerrando este año y aprovecho, viste que siempre nos saludamos anticipadamente, bueno, en este caso nos vamos a saludar anticipadamente por de dos veces, una por el Shabbat que vendrá a partir de mañana y desearte a vos, a los tuyos, a tu comunidad, a tu familia, un muy buen año, un Shana Tová, porque cuando nos volvamos a encontrar será el 5782.
Sin ninguna duda, Shana Tová para todos los oyentes de Radio Jai, en particular para todos los que hacen la radio todos los días, para ti, para Miguel, para todos, para Oriana, para todos los amigos. Ojalá tengamos un año de salud y tengamos un año de paz. Esta vez no son solo los deseos desde el corazón, sino desde lo racional también. Necesitamos tener un año de salud y de paz. Sin duda, luchemos por ello y mañana empecemos en este mes de Elul, este Shabbat, también pensando en ello. Un abrazo para todos y bueno, nos vemos el año que viene.
Así será, que estemos todos bien, a cuidarse mucho. Era Eduardo Conde desde el Uruguay.